5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Magog se instaló en la ciudad francesa de Arles el 20 de febrero de 1888. No tenía casi para comer porque no vendía ninguno de sus cuadros. Fíjate que ahora sus cuadros cuelgan de los principales museos del mundo. Van Gogh salió adelante, más que salir adelante, subsistió gracias a la ayuda económica de su hermano. Esa época fue la época en la que pintó los girasoles, a finales de verano de 1888. Es una de las series más famosas de la historia de la pintura. Y se han hecho más famosos todavía esos girasoles cuando hace unos días dos jóvenes arrojaron el contenido de dos latas de sopa sobre el cuadro, que afortunadamente estaba protegido con un cristal. Luego se arrodillaron al lado del cuadro y se pegaron a la pared. Las chicas que protagonizaron el ataque pertenecen a una organización de ecologistas radical que se llama Just Stop Oil. ¿Qué es más importante, el arte o la vida? Es lo que decía la chica que atacó el Van Gogh. Just Stop Oil se ha dado a conocer tanto dentro como fuera del Reino Unido por actos vandálicos, por ejemplo, cuando hay un partido de fútbol. No es la única organización de este tipo. También hay otra organización alemana, The Last Generation, la última generación, que se dedica a cosas parecidas. Por ejemplo, hicieron saltar las alarmas de incendio del Bundestag, que es la sede del Parlamento alemán. Bloquearon la salida de una autopista hace unos días al oeste de Berlín, lo que provocó un atasco impresionante. El ecologismo se vuelve radical. Detrás de estos ataques hay un inspirador intelectual, un profesor de ecología humana de la Universidad de Lund en Suecia, que se llama Andreas Malm. Andreas Malm ha escrito un libro titulado ¿Cómo dinamitar un oleoducto? Está casi todo dicho ya. El libro defiende que el movimiento por el clima debe diversificar sus métodos y apostar por opciones más combativas. No te explica el libro cómo se puede dinamitar un oleoducto, pero bueno, el libro legitima lo que este profesor Malm llama la resistencia violenta contra las infraestructuras fósiles en construcción. Es decir, que si están construyendo una plataforma para sacar petróleo, pues a Mal le parece muy bien que haya actos violentos contra esas obras. Lo que sostiene este profesor es que los intereses empresariales quieren desviar la cuestión, quieren sobre todo conseguir una lucha individual contra el cambio climático cuando hay que ser bastante más radical y, bueno, no hay que descartar acciones que dañen la propiedad.
Creo que los capitalistas del fósil deberían tomar nota de que nuevas formas de resistencia están llegando. Y hay dos quejas apremiantes sobre esta búsqueda de nuevas formas. Uno, debería haber llegado antes. Y dos, más gente debería estar involucrada.
Bueno, pues Malm justifica las acciones porque está en peligro la vida en el planeta. Malm, por ejemplo, ha utilizado como argumento lo que ha sucedido en la pandemia.
Al llegar la crisis de la COVID-19, yo estaba en Berlín y tenía diferentes planes, pero estalló la pandemia y nos confinaron. Así que escribí rápidamente este libro en 6 semanas. Es un estudio sobre la ciencia de la zoonosis y sobre por qué aparecen estas nuevas enfermedades que se transmiten de la vida salvaje a la población humana.
Vamos a volver a escuchar lo que decía la activista que lanzó la sopa contra el Van Gogh, porque probablemente contra el Van Gogh, porque probablemente aquí está la clave de lo que está sucediendo con estas protestas. ¿Qué es más importante, el arte o la vida? Por cierto, tiene esta activista un acento inglés de clase alta. Bueno, la vida vale más que el arte, evidentemente, pero no es necesario contraponer bienes. Contraponer el arte a la vida es mal asunto. si queremos hacer bien al planeta, no podemos destruir la belleza del planeta. Imagínate un mundo en el que hubiera mucho bien, mucha verdad, pero ninguna belleza. Sería un mundo difícil para vivir. Necesitamos que nos digan la verdad. El planeta sufre un calentamiento global. Necesitamos el bien. Algo hay que hacer. Pero, por favor, que no nos dejen sin belleza. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Piracineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que un estudiante ha muerto y otro ha resultado herido al derrumbarse un muro en un instituto de Orense, en Galicia. Ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sacar a los dos jóvenes de debajo de los escombros. ¿Qué más sabemos de lo ocurrido a última hora, Íñigo Landa?
El trágico accidente ha ocurrido en torno a las 2 del mediodía, cuando estos jóvenes estudiantes de tercero de la ESO del Instituto Julio Prieto Nes Pereira se encontraban en el vestuario tras finalizar la clase de educación física. En ese momento, y por causas que se desconocen, se habría venido abajo el muro que separa la zona de duchas, atrapando a los dos jóvenes y matando a uno de ellos, mientras que el otro ha resultado herido, al parecer de levedad, con heridas en un tobillo. Ambos han tenido que ser rescatados por los bomberos de Ourense de debajo de los escombros, certificando el fallecimiento del joven estudiante de 13 años de este instituto urensano situado en el barrio de Ovinteún, hasta donde se ha desplazado un equipo de psicólogos del Colegio Oficial de Psicología de Galicia para prestar asistencia a la familia y a los compañeros del fallecido.
Y continúa el pleno en el Congreso para debatir las 7 enmiendas a los presupuestos generales para 2023. Turno ahora de los grupos parlamentarios que piden la devolución de las cuentas públicas, es decir, Partido Popular, Vox, Ciudadanos y Junts. El PP está exigiendo al Gobierno que aclare qué va a conceder al independentismo a cambio de sus votos para sacar adelante las cuentas del Estado. Maribel Sánchez.
Porque la diputada popular, Cuca Gamarra, asegura que estos presupuestos solo son el salvavidas de Pedro Sánchez que acabaremos pagando todos los españoles, incluidos los que no pueden llegar a final de mes. Una hipoteca con el independentismo a la que luego ha restado importancia la ministra María Jesús Montero.
Con estas cuentas el Gobierno paga sus hipotecas con el independentismo, con el dinero de todos y con el derecho a la igualdad de los españoles.
Escucha que llegan a afirmar que compramos votos. Señora Gamarra, ¿de verdad usted cree que los miles de ciudadanos de este país se dejan llevar por cantos de sirena?
Después el debate daba un giro y de las acusaciones de corrupción se ha pasado a los datos de inflación y la previsible recesión. El mayor problema que tiene España, dicen también desde Vox, el grupo que interviene en estos momentos y que también votará en contra de estos presupuestos.
Y el Tribunal Constitucional avala la vacunación contra el COVID de una mujer con Alzheimer. Certifica así el permiso que había concedido para ello un juzgado de Gran Canaria a la residencia donde vive la anciana, ya que ella no puede decidir por sí misma debido a su enfermedad. Patricia Rossetti.
Lo autorizó un juez de Gran Canaria y lo confirmó la Audiencia de Las Palmas, y ahora el TC por unanimidad avala la decisión. Decisión que recurrió el tutor legal de la mujer con Alzheimer. Alegó que la vacunación era una intervención practicada al margen de la voluntad de la interesada, que le podría provocar perjuicios irreparables. El Constitucional responde que el tutor legal se refería a la eventualidad de una vacunación general obligatoria, algo que no guarda relación con este caso porque la medida fue autorizada por un juez, ya que la afectada no puede decidir. Explica el TC que la falta de vacunación da lugar, por razones sanitarias, a una situación de semiaislamiento que repercute negativamente en el estado físico y psíquico de la interesada.
Y antes de una tensa jornada de Champions, resolución polémica del comité de competición, Luis Munilla.
Sí, ya ha resuelto competición tras la expulsión del jugador del Villarreal, Raúl Baena, que recordemos, se levantó la camiseta para dedicar su gol al fallecido vicepresidente José Manuel Llaneza. Bueno, pues el comité no le quita a Raúl Baena el partido de sanción y además multa al jugador con 600 euros y al club con 350, apelando al reglamento. Por cierto, informa Isaac Fouto, desconvocada la asamblea extraordinaria de la Liga prevista para mañana, así que se da por hecho que no habrá parón liguero. Hoy, en efecto, tenemos jornada de alta tensión en la Champions, con partidos a todo o nada para Barcelona y Atlético de Madrid. El Barça va a jugar a las 9 en el Camp Nou contra el Bayern Múnich, pero necesita además que antes el Inter de Milán pinche en casa ante el Victoria Pilsen, en partido que arranca a las 7 menos cuarto. Y desde las 9, el Atlético de Madrid obligado a ganar al Bayern Leverkusen en el Metropolitano y Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid necesita la victoria esta noche frente al Leverkusen, con el Metropolitano a reventar y sin Coque, sin Llorente y sin Lemar. También, si es posible, esperar que el Oporto no le gane a Brujas en el partido anterior. El Cholo Simeone va a repetir el mismo equipo que alineó frente al Betis, con la única salvedad de Carrasco en banda izquierda en lugar de Saúl.
Hoy arrancamos tiempo de juego a las 6:30 en cope.es y aplicaciones móviles, y luego seguimos desde las 8:30 en cadena. Y además están en juego ya las semifinales del Mundial Femenino sub-17, minuto 40 de la primera mitad, España 0, Alemania 0.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 21 grados hasta ahora en el centro y cielos donde el sol se deja ver a pesar de las nubes. En cuanto al tráfico, bastante tranquilo, salvo en la entrada por la 1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida A3 Rivas y M40 Coslada, sentido A3. Sanidad y educación se llevan más del 60% de los presupuestos de la comunidad del año que viene. Esos son casi 17.000 millones de euros. Las cuentas públicas de la región, las últimas de la legislatura, están basadas en una previsión de crecimiento cercana al 2% e incluyen rebajas en impuestos como la deflactación del IRPF o la bonificación del 25% del impuesto de sucesiones y donaciones para hermanos y entre tíos y sobrinos. Para su aprobación, el PP necesita el apoyo de Vox, o al menos que no vote en contra. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estamos en este 26 de octubre, a miércoles, y a lo mejor te pillo justo haciendo cuentas mientras escuchas la radio y preguntándote, ¿qué pido? ¿Un préstamo? ¿Un minicrédito? ¿Me compensa reunificar las deudas que tengo? Bueno, si te estás planteando todo esto, yo te recomiendo que te quedes con nosotros escuchando la tarde en los próximos minutos, porque vamos a dar información práctica, a resolver dudas y ver qué compensa más y en qué casos. Porque claro, vamos a ver, ¿en qué situación nos encontramos? Hay un aumento clarísimo de los precios, ahí está esa inflación todavía desbocada, y bueno, como todo sube, pues tenemos mayores gastos en todo. Mayor gasto en la casa, la subida, por supuesto, de la hipoteca. Puede que estemos en un momento ya delicado económicamente y pensemos que, bueno, pues ante esta situación quizá necesitamos endeudarnos, ¿no? Pero ojo, hay que saber muy bien dónde nos metemos. Bueno, esto no es algo aislado, ¿eh? Las consultas sobre cuestiones de deuda están aumentando. Concretamente, un 20% más de un mes a otro. Por ejemplo, desde agosto a septiembre, un 20% más de consultas sobre este tema, sobre cuestiones de deuda. Para todo esto, ya sabes que el mejor siempre es nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Siempre lo digo, pero es que es tal cual, es verdad. Y es Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Porque, a ver, si es que es lo que le pasa a muchas familias. Estamos ante un apuro, prevemos que podemos estarlo en unos meses. Quizá lo primero que hacemos es ir al banco y pedir un préstamo personal. No sé, se me ocurre, ¿eh? Necesitas, pues imagínate que ya no te queda más remedio, se te ha roto el coche, es irreparable, no puedes estar sin coche, quizá tu trabajo depende de ello, y dices, pues es que hay que hacer este gasto, y ahora mismo estamos pues ya muy justos. O otro dato, a comienzos del verano casi un tercio de los españoles decía ya tener la intención de pedir uno de estos préstamos personales, ¿eh? Y este es el dato más alto en los últimos 2 años. Bueno, ¿cómo suelen ser estos créditos, Fernando? ¿Y qué hay que tener en cuenta? Porque digo yo que habrá muchas situaciones diferentes y muchas cosas que hay que cuidar, por ejemplo, las comisiones de apertura, es decir, muchas cosas y mucha letra pequeña que nos tendríamos que leer, Fernando.
Sí, vamos a ver, lo primero de todo, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y yo nunca quiero dejar de insistir en esto. Una deuda no deja de ser un ingreso futuro que te lo traen hoy. Entonces, cuando uno se endeuda, hombre, el caso que has puesto de ejemplo es muy claro. Oye, se me ha estropeado el coche, tengo que pagar una reparación, no tengo el dinero y sin el coche no puedo trabajar. Y por lo tanto, si no puedo trabajar, no puedo ingresar, y esto es una necesidad absoluta, ¿no? Temas de salud. En estos casos es clarísimo. Endeudarse para consumir es otra cosa distinta. O sea, dentro del préstamo personal, dentro del préstamo rápido o los micropréstamos que llaman microcréditos, que ahora iremos comentando, yo siempre sí que quiero dar un mensaje siempre de reflexiona este endeudamiento para qué es, ¿no? Y yo, por ayudar a dar alguna pauta muy práctica al oyente, yo lo que diría es endéudate para invertir. Es decir, si lo que pues es un, no sé, pues oye, para pagar un máster, para pagar un curso, algo que va a revertir en que yo mejore profesionalmente, algo que me va a repercutir después en los posibles ingresos, o voy a hacer una inversión determinada que gracias a esto pues puede ser que yo luego gane más, o oye, un automóvil, o un coche, o una furgoneta, porque con esto voy a desempeñar un trabajo. Ese tipo de endeudamiento es un endeudamiento productivo, es un endeudamiento que produce. El endeudamiento para viajar, el endeudamiento para ocio, es consumo futuro. Y yo ahí siempre, me conocéis, que soy muy, muy precavido y soy muy cauto, y sobre todo creo que con las deudas hay que andar con cuidado. Siempre hay que pensar que si algún día vas a tener el dinero para pagar esa deuda, significa que también lo vas a tener para comprártelo más tarde. Y ya sé que el viaje apetece ahora o el televisor grande lo quiero hoy. Pero en esos casos, yo diría, y sobre todo con la circunstancia actual, ¿no?, con la gran inflación, con la posible amenaza de desaceleración económica, y ahora cuando estabais dando el boletín, ¿no?, pues incluso que hay partidos que hablan de recesión. Bueno, pues en estos momentos, endeudarte te lo tienes que pensar muy bien. Endeudate para invertir, no te endeudes para gastar. Esto yo creo que es algo que es una recomendación que cualquiera debería tener en cuenta, esto de salida.
Vale, o sea, quieres decir, lo primero que hay que plantearse es realmente cuál es el objetivo, ¿no?, de ese préstamo. Eso, de
efectivamente.
O sea,
¿y si es gasto o es inversión?
¿Y si es gasto o es inversión?
Claro. ¿Es vale. un endeudamiento productivo o estoy anticipando un gasto? Porque me apetece esto ahora, pues mi recomendación es, no, espérate, porque te va a salir más caro con endeudamiento, vas a tener que pagar eso más los intereses, por lo tanto ese televisor o ese viaje que cuesta 10, pues te va a costar 12, simplemente. Entonces, bueno, pues espérate, te saldrá más barato y además no lo harás con una deuda que a lo mejor dentro de poco pues la vas a necesitar para otra cosa, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar muy bien uno en qué se endeuda.
Vale, y tú, por supuesto, desaconsejas absolutamente, y más en este momento tan de incertidumbre, que sea para un gasto. Es decir, si nos podemos ahorrar ese gasto, como tú dices, oye, aguanta, espera y tal. No, ahora, otra cosa es que no nos quede más remedio. Por ejemplo, lo que comentaba yo, que se te ha roto el coche, y es que además lo necesitas. Y ahí ya no hay más, tu tía, ¿no? Tienes que pedir el préstamo, vale. Claro. Vamos al préstamo. ¿Qué préstamo pedimos? ¿Y en qué nos tenemos que fijar si lo hacemos?
Bueno, vamos a ver. Me preguntabas al inicio del préstamo personal. ¿Por qué se llama préstamo personal? Se llama préstamo personal porque a quien se otorga, y las garantías y el análisis sobre el cual se efectúa si ese préstamo puede concederse es la persona. Es un préstamo personal, una entidad financiera, una entidad de crédito, lo cede a una persona, no lo cede a una empresa, no hay la garantía de una casa ni de una vivienda, eso sería una hipoteca, es a una persona. Y por lo tanto, la persona es la que responde. Entonces, claro, ese tipo de créditos son los créditos donde los bancos, las entidades financieras, las entidades de préstamo, son las que tienen más riesgo. Porque todo depende de una persona. Ya. Y si esa persona pues se queda sin trabajo, no puede volver, a no ser que tengan algún tipo de aval adicional, es muy complicado. Entonces, normalmente encontramos dos tipologías. Unos que se han puesto muy de moda, que son los microcréditos, o incluso se llaman créditos rápidos, que lo ofrecen desde la gran banca española, lo ofrece, hasta incluso en entidades privadas, ¿no? Y son créditos que tienen la característica, pues se llaman créditos rápidos, que son de un importe más reducido. Si tuvieras a lo mejor las ofertas que puede haber una entidad financiera, no te pasarán como mucho, te darán 20.000 euros tirando larguísimo. Lo normal es que los den de 1.000, de 2.000, en cantidades más pequeñas, y te los pueden llegar a conceder algunos en 8 horas, algunos te prometen que en 2-3 horas ya te dan una respuesta. Es decir, es una concesión rapidísima y, por lo tanto, prácticamente sin avales, ¿no? No va a haber tiempo de formalizar un aval. No, avala mi tío, avala mi padre, avala mi hermano. No hay aval. Es decir, aquí es una cantidad pequeña y la entidad que concede el préstamo va a tomar información muy rápida de cuánta otra deuda tienes, te va a pedir algunos datos de tus ingresos y valorará si se arriesga contigo con 500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, 3.000, 5.000, y si toma ese riesgo, porque te va a dar una respuesta solo en unas horas. Ese es el préstamo que se llama el préstamo rápido, ¿no? El crédito rápido.
El crédito rápido, que entiendo que es de una cantidad, no sé si siempre limitada, y con un tipo de interés alto.
Sí, son tipos de interés que rondan, actualmente están rondando entre el 5 y el 8%. Te puedes encontrar algunos incluso que te los pueden dar al 9 o al 10, dependiendo. Son tipos de interés alto. Tienen que ser para un fin muy concreto. Es decir, una de las cosas que te van a preguntar es, oye, ¿esto para qué es? Y te lo van a preguntar. Luego es verdad que tú una vez recibas el crédito, evidentemente, dices, no, esto es para arreglar el coche.
Ya, bueno, claro, efectivamente, tú te lo gastas en lo que te da la gana, ¿no?
Claro, no te lo van a auditar ni te van a fiscalizar.
¿Por qué? ¿Qué seguridad tiene el banco para recuperar el dinero? Es decir, ¿cómo se asegura el banco de que tú le vas a devolver este préstamo?
En el microcrédito, no, la única garantía que tiene, en esos tan rápidos que no hay avales, ajá, básicamente lo que examinan es tu nivel de ingresos, te van a pedir tu contrato de trabajo, te van a pedir tus ingresos, van a verificar la deuda total que puedas tener con otro, cualquier otro tipo de entidad, porque esa información se comparte, como hemos comentado en otras ocasiones, van a mirarse a históricos de impagos por tu parte y con todo, claro, rápidamente hacen, elaboran una cosa que se llama, en inglés, se llama un rating, o se llama un nivel de riesgo, pasa por una gente súper especializada en analizar riesgos y dicen, oye, la probabilidad de que la persona devuelva esto es del 99% concedido, ¿no? Oye, la probabilidad que lo devuelvan nos sale que es del 75% denegado. Entonces, bueno, no, la única garantía es la probabilidad que ellos calculan y al final tienen impagos. Sí, claro que tienen algún impago, pero todos los intereses que ganan sobre los que aciertan, pues les lleva a compensar a aquellos que no pagan e incluso ganar más.
Vale. ¿Y si no me lo conceden?
Pues si no te lo conceden, te queda ya la otra opción, que sea otro tipo de préstamo personal. Ya no son los micropréstamos ni son los rápidos, que es bueno, pues ya irte a una entidad financiera, eso es más recomendable, y solicitar un préstamo personal. Es un préstamo personal igual que el otro, pero en este caso ya no aspiramos a una cosa online, en internet, porque fíjate, los créditos rápidos es que no has de ir ni a la oficina, ¿eh? Directamente en online lo puedes hacer y ni siquiera sin hablar con nadie, ¿eh? Es todo automatizado. La otra opción que tienes es ir a la oficina, reunirte con el director de oficina, explicar la situación, explicar para qué quieres el crédito, te van a pedir la misma información y, como ya te lo han denegado, si ellos ven el mismo índice de riesgo, pues probablemente te digan, oye, quiero alguna garantía.
Es un aval, que se puedan, sí, agarrar si de repente hay un impago.
Sí, que normalmente suele ser que otra persona te avale, ¿no? Otra persona que no tiene tantas deudas o que ellos consideren que por sus saldos en cuenta corriente va a tener capacidad de devolver si tú no pagas y, por tanto, le reclamarán a esa persona si tú no devuelves el crédito.
Vale, y otra cuestión importante, Fernando, a lo que mucha gente se acoge cuando empieza a tener problemas, mira, ahora a lo mejor es muy frecuente, de ahora en adelante, debido a lo que están subiendo las hipotecas, ¿no? Alguien que tiene una hipoteca tipo variable, que recordemos que cuando hablamos de hipotecas vivas, es decir, hipotecas que en este momento están vigentes, estamos hablando del 75% de las hipotecas que hay en España, ¿eh? O sea, es que la mayoría están a tipo variable, solo que algunas llevan muchos años, es verdad,
sí,
y bueno, es ahora cuando empiezan las revisiones a notarse, pues, la subida de los tipos, que es verdad que en algunos casos es mucho dinero. Gente que a lo mejor está un poco al límite y con estas subidas, unido al recibo de la luz, del gas, a los precios de los alimentos, a que todo está subiendo, pues empiezan a estar muy, muy al límite. Entonces, precisamente por eso se plantea la reunificación de deudas. Porque a lo mejor también tienen algún préstamo personal por ahí que están pagando, o incluso alguna tarjeta de estas que en su momento también ha utilizado para comprar a crédito y se han juntado ahí pues con la hipoteca que les ha subido, con el préstamo rápido que pidieron y con la tarjeta que también han ido tirando de ahí. Y dicen, oye, pues esta opción, ¿no?, de reunificar la deuda para por lo menos pagar menos dinero al mes. ¿Qué pasa con este producto, Fernando?
A ver, es una buena solución, ¿eh? Antes, cuando preguntabas qué opciones hay, etcétera, hombre, yo, porque aparte de reunificar deuda, también existe, ahora lo explicaré un poquito más de detalle, es reunifico y amplío algo, ¿eh? Es decir, es un momento que si también pues necesitas una pequeña cantidad y por crédito personal te va a salir muy caro o no lo estás consiguiendo, puedes en un proceso de reunificación de deudas, si tienes capacidad de dar garantías, decir, oye, reunifico todas mis deudas y aparte amplío un poco más. Bueno, me explico. La reunificación de deuda, que la puedes hacer directamente con una entidad financiera, pero incluso hay mediadoras, ¿eh? Hay empresas de asesoramiento financiero que se pueden ocupar también de hablar y negociar con todas las entidades con las cuales tienes tus deudas y unificarlas todas. Reunificar deudas lo que es yo cojo, oye, debo esto a esta entidad financiera que me prestó, debo esto a una empresa privada de microcrédito porque en su momento tenía una necesidad, etcétera. Y al final dices, oye, tengo tanto la tarjeta de crédito, y oye, esto me está matando en intereses y al final aquí llego tarde, aquí luego me cae una multa. Bueno, la reunificación de deuda consiste en una persona que todo eso le está lastrando mucho, le está generando muchísimo coste de intereses, se unifica todo, se suma todo, se cogen todas esas deudas, se quitan de las diferentes entidades donde están y se llevan a una sola entidad de crédito. Se ponen todas bajo una sola entidad de crédito que las va a aglutinar todas y va a hacer básicamente dos cosas. Una primera es te va a dar más tiempo. Es decir, la persona que reunifica deuda está teniendo problemas para devolver. Por tanto, lo que se hace es, si esta persona pues no puede 600 al mes, pero puede con 380, vamos a, en el proceso de reunificación, a cambiar el calendario. Va a acabar pagando más intereses, porque claro, cuanto más dura una deuda esté viva, genera intereses, pero mensualmente ya no entras en un impago y en una dilación y en un retraso, que todo eso genera muchísimos costes añadidos, ¿no? Y lo segundo que va a hacer probablemente es pedirte ya también unas garantías para que den estabilidad a toda esa situación y no tengas a todo de cobradores detrás, ¿no? reclamando y con el riesgo que tienen de que no pagues. Y normalmente lo más habitual es hacerlo alrededor de una hipoteca. Por tanto, si una persona, por ejemplo, pues va a adquirir una vivienda, se va a hipotecar, es un buen momento, si tiene otras deudas, para reunificarlas todas. Y aquí un último consejo, Pilar, que no me quiero extender, claro, que no hay que engañar. Es decir, cuando una de las cosas que te van a preguntar es, dígame todo lo que tiene, todo, y no esconda nada. Y hay que decirlo, porque además esa información la van a saber, porque es una información compartida. Esto aparte por normativa, esto es obligado. Entonces hay personas que llaman a una entidad financiera, dicen, bueno, voy a decir una parte y esto no lo diré, así me lo dan, y cuando ven que encima se esconde una información, lo que haces es levantar todas las alertas, ¿no? Entonces aquí lo mejor es ser muy transparente. Me encuentro en esta situación, la persona que está al otro lado de la mesa lo entiende perfectamente porque se dedica a esto, y encontrar la vía y la solución para unificar todo y llevarlo todo a una cuota mensual que pueda ser asequible para la persona, y normalmente con garantía hipotecaria o con algún otro aval. Pero sí que es verdad que las reunificaciones de deuda son operaciones que han dado tranquilidad a mucha gente, y muchas personas que estaban en una situación muy complicada, pues bueno, al final, pues pagando más meses, sí, y pagando más intereses, pero han podido finalmente afrontar sus deudas.
Fernando Trias de Bes, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros. Hasta
pronto. Un abrazo. Y buenos consejos nos trae también Línea Directa, Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Si es que todos queremos una casa que sea un hogar seguro. Por eso el seguro de hogar de Línea Directa tiene acceso a un seguro médico online y una bajada de hasta 100 euros en tu seguro, si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio, hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Carlos y Camila no quieren vivir en el Palacio de Buckingham, entre otras cosas, porque hay ratones. Bueno, ¿tú vivirías en una casa en la que se pasean a sus anchas los ratones y las ratas? Porque a veces también entre las ratas, si vives en una casa de campo, que eso da mucha más cosa. Bueno, depende de cada uno. Es lo que te preguntamos hoy, Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes? De todas maneras, ahora se me estaba ocurriendo que Carlos no conviene que dé mucho la lata, ¿eh?
¿Por?
Que se ponga estupendo. Hombre, porque el apoyo popular es bajo. Y si dice, no, yo aquí, si te pones mi lindo es mal, ¿eh? No quiero vivir aquí, que no quiero vivir
esto
allí.
No me gusta, quiero redecorar.
Sobre el Támesis, no. Carlos, no están las cosas
estar
pa así
quejarse,
de fino, ¿eh?
Tiene para quejarse de las ratas y
pero
ratones.
Habría que entrar en las cocinas del Buckingham Palace. Hombre, a ver cómo están esas cocinas.
Ahí lleva un catering. Uf. Ahí hay un catering.
Bueno, habrá catering, pero ahí ha habido plagas de ratas otras veces, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, en esas cocinas. De todas
pues eso falta de diligencia del personal, ¿eh? Porque eso se ponen raticidas, se establece un plan de
Pues de vez en cuando aparecen.
Están confirmando cierta pereza estas noticias, cierta pereza, digo, del personal.
Es que aquello es muy grande,
Ya.
Y para limpiar todo y mantenerlo todo.
Pues eso dicen, que está un poco desatendido, pero bueno, a ver.
Oye, pues no será porque a estos señores le falte
Le falté algo,
liquidez,
¿verdad?
¿No? Razón. O sea, quiero decir.
Tienes razón.
El patrimonio de la Casa Real Británica es un patrimonio que les permite hacer varias campañas de desratificación.
Desde luego. Y el Palacio de Buckingham no tiene nada que ver a la Casa de Santi de Andújar, que tuvo que salir pitando precisamente por esto, ¿eh?
A ver.
Santi. Pues a mí hubieron dos ratones que me echaron de mi casa.
No,
hicieron dos agujeros por debajo del somier, se metieron dentro de la cama por debajo del colchón y por las noches empezaban a gruñir y no había forma de pegar ojo. Pusimos todo tipo de trampas, todo tipo de comida, no sirvió absolutamente de nada. Por último tuve que llamar a mi padre porque yo no hubo forma de echarle mano. No lo encontrábamos y finalmente se habían metido debajo de una mesita de noche, dentro de un cajón, pero pegado a la parte trasera de la mesita de noche. Por tanto, cuando por fin lo encontramos, yo ya me había comprado otra casa y me fui.
No.
Adiós, muy buena.
Bueno, pero no hubo relación causa-efecto, ¿eh?
Más o menos. Yo no duermo en esa cama sabiendo que hay ratones debajo del colchón.
No se cambió la casa por los ratones. Dice que después se la había comprado. Y yo lo que no he entendido la historia es por qué llamó al padre. El padre igual tenía más capacidad. Era un cazador.
No, porque Santi contaba que hizo de todo. Puso trampas, se puso comida.
Y su padre era un especialista.
Los ratones se comían todo, y no caían en las trampas. Estaba desesperado y llamó a su padre para que le ayudara a buscarlos en la casa.
Pero las trampas de
ratones... Intuyo que la mujer cogió las maletas y se fue, también te digo.
Las trampas de ratones funcionan.
Tú lo hubieras hecho, ¿verdad?
Las trampas de ratones, tú le pones el quesito y tal y funcionan.
Al mío de este verano no.
Ya, es que estaba muy enseñado ese ratón.
Pues no, pero
estaba, muy bien alimentado.
Estaba muy
también maleado,
como las vaquillas de que se usan en los pueblos.
Ay,
de las capeas, pues tu ratón estaba como una vaquilla de capea.
En la trampa no cayó y no lo he vuelto a ver, o sea que
ya
en algún sitio tengo que estar.
Ya te lo he dicho, ese ratón tenía mucho toreo, ¿eh?
Sí.
Ya estaba ya muy enseñado.
Desde luego, era como este, mira, que este ratón era músico y muy habilidoso.
Buenas tardes, gente. Nosotros tuvimos en casa un ratoncito en el garaje que era músico y también muy hábil con las manualidades. Tenía esas aficiones, por eso nos dimos cuenta que estaba él ahí. Tuvimos una guitarra que no sé por qué tenía solo cuatro cuerdas y al entrar y al salir tocaba la guitarra.
Fue
por lo que nos dimos cuenta, claro, que teníamos un músico en el garaje.
¡Ay, qué bueno!
Y cuando ya descubrimos lo que sonaba, vimos que dentro tenía hecho su nido con papel de periódico, con unos cuadritos cortados perfectamente iguales todos. O sea que vamos, muy mañoso, hasta que le invitamos a irse, claro. Un saludo.
¿Qué
un
tío?
Amor de ratón.
Hombre, por favor, que pues se hubiera quedado.
Se había ganado el hospedaje.
Pero tú, por ejemplo, la gente
os
tiene,
lo lleváis a vuestras
pero
casas.
Pero la gente tiene en casa cobaya. Pues oye, pues
claro,
un ratoncito de campo.
Un ratoncito.
A mí no me gustan las cobayas.
Bueno, ya.
O sea, a mí no me hables de esos bichos.
No, tú no quieres
ningún
roedor.
Yo no quiero roedores.
¿No? Como en aquello de los dibujos animados, maldito roedor.
Maldito
roedor. Sí.
Ni los hámster tampoco.
Los roedores. También son roedores, ¿no? Los
exactamente.
Hámsters,
sí o no. A ver, ¿los has visto? ¿Has convivido con ellos? ¿Te gustan? ¿Te disgustan? ¿Te dan pánico? ¿Tienes que salir corriendo si aparece alguno? Cuéntanos tus anécdotas, que seguro que las tienes con estos ratas, ratoncitos, roedores en general. En @latardecope, en facebook.com/latardecope, estamos esperando que nos cuentes y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Fernando, ¿hay preocupación por la política migratoria de Giorgia Meloni en Italia a partir de ahora?
Pues vamos a ver, porque en su discurso de investidura ha vuelto a repetir, digamos, que las frases que siempre solía decir en campaña electoral, que son, si no explícitamente xenófobas, sí muy duras contra la migración. Por cierto, Pilar, que hubo una migración de Extremadura a principios de siglo que acabó en Hawái, nada más y nada menos.
Anda,
que en Hawái.
En Hawái.
Vamos a conocer esa historia y luego le vamos a preguntar a un especialista, no por Hawái, Bombay, sino por, cómo se puede, si es que es necesario, hacer frente a las políticas que está anunciando Meloni. O si es ortodoxa, ya veremos.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Personas transicionadoras que se han arrepentido, que han transicionado y han desistido o quieren volver atrás.
La ley trans está ocupando buena parte del debate político. Vamos a preguntar a expertos. La opinión de los médicos, de psiquiatras. ¿Cómo afecta esto a los menores?
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Los tratamientos hormonales. ¿Sabe la puerta que los menores, si tienen más de 16 años, puedan recibirlos sin permiso paterno?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ven a la gran fiesta de la casa del Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, la estufa de pellets Diva de 9 kilovatios de máxima eficiencia, solo por 599 euros. Ahorras 250 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En COPE estamos donde estás tú.
Y usted, Iraida, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Karim Benzema, buenas noches.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
España durante mucho tiempo fue un país de migrantes, de gente que salía de sus pueblos buscando un futuro mejor en Alemania, en Venezuela, en muchos países de América Latina. Lo que seguramente no sabes es que a principios del siglo XX... también hubo migración que llegó hasta Hawái. 8.000 españoles se lanzaron al mar en busca de un futuro mejor y cogieron un barco que precisamente les llevó hasta Hawái.
Hubo un escrito en el cual representaba a mis abuelos como, digamos, protector de la familia, porque claro, estos eran una mafia igual que las que existen hoy. Firmaba que si se morían o se ponían enfermos, nadie se hacía cargo de ellos.
Esta es la historia que nos cuenta Matilde. Es la descendiente por cuarta generación de uno de los 632 extremeños que se embarcó en uno de aquellos barcos con destino a Hawái, que, como nos acaba de decir, firmaban que no iban a reclamar sus descendientes si ellos morían en la travesía.
La familia se trasladó desde el pastor Morán, que llevaba a su mujer y a su hijo Pau a Gibraltar, y desde allí cogieron los barcos, y la tía abuela iba embarazada y allí dio a luz dentro del barco.
Una tía de Kimberly fue la niña que nació en el barco Ascot. Su tío, el mayor, es el que podía haberles contado cosas y nunca contó cosas, porque su madre tampoco hablaba. Parece ser que se sentían discriminados por hablar español cuando eran pequeños y que ella no quiso que ellos hablaran español.
La historia nos la ha completado Manoli, que es una estudiosa de la migración del municipio extremeño de El Torno, en dirección a Hawái. Bueno, y nos cuentan, como acabas de oír, que no querían hablar español porque eso les señalaba, porque hacía que los tratasen peor. Las generaciones que nacieron en Estados Unidos pues fueron perdiendo el español. Un ejemplo de eso fue es David. David no sabe castellano, no se hablaba ya en su casa cuando él nació, estamos hablando de la cuarta generación ya, y curiosamente, sin embargo, su mujer Albertina sí lo habla porque viene de una familia latinoamericana.
El bisabuelo con su bisabuela inmigró de España en el barco que se llama el Williston. Acabaron en Hawái, fueron a sembrar y cortar cañas y emigraron a California porque tenían mejor oportunidad para mejor empleados.
Extremeños que salieron de España, que primero fueron a Hawái, que luego fueron a California, estuvieron cortando caña. Bueno, son historias quizá no conocemos, pero que muestran cómo nuestro país, hasta hace muy poco, era un país en el que la gente tenía que salir para encontrar un futuro mejor. El sur de Europa es una zona marcada por la migración. Salían los españoles, salían los italianos. Hay una Little Italy prácticamente en casi todas las ciudades estadounidenses grandes. Ahora han cambiado las tornas. Ahora hay, por ejemplo, un gobierno en Italia que es muy contrario a la migración que viene de África. Josep Boades es portavoz del Servicio de Jesuitas a Migrantes. Josep, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Josep, el gobierno de Meloni, la nueva primera ministra italiana, se ha estrenado, no ella, su ministro de Interior, prohibiendo que dos barcos que han rescatado a náufragos en el Mediterráneo crucen las aguas territoriales de Italia. ¿Esto vulnera de alguna manera el derecho europeo o el derecho internacional?
Pues la verdad es que me pilla en esta pregunta.
Ya.
No sé exactamente qué vulnera. Lo que sí sé es que esto es regresar a la política de Salvini de 2018, 2019, hasta 2020. Es endurecer mucho las condiciones en el mar, hacer que sea mucho más incierto poder llegar a Italia. Pero bueno, más incierto, no imposible, pero tampoco puedo predecir demasiado las consecuencias. Sí sé que en 2018, 2019, sí. Las cifras, digamos, de entradas irregulares por Italia disminuyeron, y sí, si las comparamos con las de España, Grecia, hubo entonces más personas que entraron en España en 2018 por las costas andaluzas, a partir de 2020 por Canarias. Entonces, podremos decirnos, ¿son personas que entraban por Italia y que ahora entran por España? Pues diría que no, porque por Italia entraban más bien tunecinos, egipcios, sirios, bangladesíes, afganos y luego de África Oriental, y por España, cuando sube mucho el número de entradas en 2018, eran marroquíes, argelinos, por tanto personas que normalmente no entraban por Italia. ¿Qué puede pasar ahora? Pues no lo sé, pero en este año, en 2019, quienes entran en Italia son tunecinos, egipcios, bangladesíes, sirios y luego ya pequeñas minorías de países muy diversos. Ya. Me cuesta pensar, ¿sí?, que se desplacen, digamos, como en masa hacia la ruta oriental o occidental.
Ya. Josep, supongo que es que estás reunido porque oímos voces de fondo y supongo que estarás trabajando.
Pues sí, ahí precisamente estábamos atendiendo pues a un universitario nicaragüense, sí, con una situación delicada.
Ajá.
Claro, en Nicaragua están padeciendo, bueno, mucho.
Eso es ese nicaragüense es un refugiado, porque la situación política en Nicaragua obliga a muchos a salir. Vamos a ver, Josep, en Italia, partidos como Fratelli d'Italia, el partido que está en el gobierno ahora, o la Liga Norte, han hecho mucha campaña política insistiendo en que, bueno, Italia se ve desbordada, que hay una auténtica invasión de migrantes, que el estado del bienestar no da para tanto. Claro, es curioso porque esto choca con que cuando llegó la pandemia en Italia tuvieron que hacer una regularización para que hubiese personas que trabajasen en el campo, ¿no?
Bueno, como en España. En España también se hizo una.
Ya. O sea, pero es llamativo porque este discurso es contradictorio, ¿no? Un discurso muy contrario a la inmigración.
Claro, ahí tengamos en cuenta, sí, que cuando se toca la fibra sensible, cuando se tocan las emociones, se movilizan las personas inmediatamente. En el conjunto de Europa, el tema migratorio suscita emociones muy encontradas, o una solidaridad desbordante, hasta ver lo que ha, sí, pasado con los ucranianos.
Ajá.
O un rechazo muy fuerte. Entonces, digamos, el mundo político toca esas emociones para movilizar, pero con esto no se construyen políticas sensatas.
Ya.
Yo he visto, por ejemplo, en España, reformar aspectos muy concretos del reglamento de extranjería de un modo que flexibiliza la normativa, que hace que personas que antes estaban explotadas o que vivían en los márgenes, pues ahora puedan vivir decentemente, sacar adelante a sus familias, contribuir al fisco. O sea, sí ha puesto más por esas políticas discretas,
ya,
que no tocan las emociones,
ya,
que por esas declaraciones que nos tienen entretenidos.
Sí, por ejemplo, en la modificación del reglamento de extranjería en España, al flexibilizar, digamos, por ejemplo, el concepto de arraigo, pues facilita que se contrate a los migrantes y que no tengan que estar en situación irregular. Bueno,
ahí está, y que puedan ganar su dinero, contribuir, no depender de los servicios sociales, etcétera, etcétera.
Ya.
Eso es.
Como decía Josep, claro, si tú tienes necesidad de mano de obra, lo que no puedes o no debes es tener a personas 2 años en situación irregular.
Claro.
Josep, gracias por estar con nosotros y gracias por subrayar que hay demasiada pasión o demasiado sentimiento metido en las valoraciones de la migración y poca capacidad muchas veces de hacer políticas prácticas y concretas que resuelvan problemas. Gracias, Josep.
A ustedes. Adiós.
Fíjate, Pilar, hemos tenido la historia de los migrantes extremeños que acabaron en Hawái. Fíjate, uh-huh, qué curiosa la
curiosísima
historia.
Curiosísima, sí.
Y luego, ¿cómo han cambiado las cosas? Ahora somos los europeos los que recibimos migrantes y algunos hacen política fácil con la llegada de los extranjeros.
Las 5:47, hora menos en Canarias, y fíjate lo que te cuento. El pasado 18 de enero de 2021, de madrugada, el cielo de Lugo se iluminó por completo. Tanto que esa iluminación fue el triple de brillante que una noche de luna llena. Imposible de olvidar para los cientos de personas que lo vieron. Y minutos después se escuchó esto. Se sintió un tremendo temblor que además se pudo apreciar en todo Lugo y que ya hizo indicar que efectivamente se trataba de un meteorito. Bueno, las cámaras de la Universidad de Santiago de Compostela captaron la secuencia, calcularon la trayectoria y se pusieron manos a la obra para localizarlo. Finalmente, pues fue un ganadero y vecino de la localidad de Baralla el que lo encontró. Estaba entre los pastos un pedrusco de aproximadamente medio kilo. Quien ha liderado esta investigación es Manuel Andrade, investigador de astronomía y astrofísica de la Universidad de Santiago de Compostela. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué importante es siempre la colaboración ciudadana, ¿no?, para localizar meteoritos. En este caso, si no llega a ser por este ganadero de Baralla, pues a lo mejor podríais estar todavía buscando, ¿no?
Sí, en este caso ha habido suerte en este sentido, porque no es nada fácil, aún habiendo calculado la trayectoria con mucha precisión, y hablamos de un posible error de unas decenas o unos pocos cientos de metros, en un terreno tan complicado orográficamente como es el este en concreto, que está ya en las estribaciones de la Sierra de Osancares, pues realmente, aunque sepas que está en ese lugar, muy cerquita de ese lugar, pues es un poco cuestión de suerte encontrarlo, y bueno, hemos sido afortunados en ese sentido.
Bueno, pues ahí está, que este ganadero efectivamente lo localizó, lo encontró y se puso en contacto, ¿no?, con quien se tenía que poner en contacto. De esto hemos hablado aquí en el programa. Uno no puede quedarse los meteoritos, ni mucho menos, sino que hay que llamar pues a la universidad en este caso, o cualquier otro asociación científica, para decir, oye, que he encontrado una piedra que verdaderamente pues tiene características de que parece, ¿no?, por la forma y por las pistas que vosotros mismos habéis dado, que es el meteorito que se está buscando. Oye, hablamos de un destello realmente impresionante. ¿Tan grande fue esa claridad, esa luz que provocó la caída de este meteorito?
Pues sí, en realidad sabemos que no fue el triple, sino al menos 50 veces el brillo de la luna llena.
¿50 veces?
Sí, es un caso ya que se denominan de superbólidos, cuando el brillo es tan grande, ¿no? Son meteoros del máximo brillo, digamos, que podemos apreciar. Incluso que las grabaciones que tenemos de vídeo realmente se aprecia muy bien cómo se hace prácticamente de día. O sea, fue algo realmente notable, ¿no? Y cuando empezamos a realizar los cálculos para intentar averiguar cuál había sido la trayectoria atmosférica, pues fue cuando nos dimos cuenta de pudimos obtener el valor de la masa, ¿no?, de este objeto que había impactado contra la Tierra, y realmente tanto la masa como el tamaño pues no son frecuentes, ¿no?, en este tipo de impactos, ¿no?
Desde luego, estamos hablando de un meteorito de medio kilo, que, como dices, no suele ser frecuente. Habéis tenido la oportunidad, un año y medio después, de haber analizado ya esa trayectoria, que, por cierto, es la primera vez que investigadores españoles realizáis este tipo de análisis, y ahora un equipo ya conformado por investigadores del CSIC y de la Universidad Politécnica de Cataluña están analizando lo que es el propio meteorito, es decir, por decirlo así, la propia piedra. Pero ¿Qué pistas tenemos hasta ahora? ¿Qué se ha podido conocer?
Pues efectivamente, el cálculo de la trayectoria atmosférica y el de la órbita heliocéntrica, que es algo singular porque hay pocos casos en el mundo, en toda la historia de la desde mediados del siglo pasado, ¿no?, se han iniciado este tipo de estudios, pues es de los pocos casos en que se ha podido determinar para un meteorito absolutamente toda la información posible, ¿no?, desde hasta llegar a la trayectoria atmosférica, incluso hasta la órbita heliocéntrica, o sea, saber cuál era el lugar del sistema solar del que procede. Entonces, ese es el trabajo, que es el grueso, digamos, de la investigación que se ha realizado efectivamente en el campus de Lugo, en la Universidad de Santiago de Compostela. Y luego hay una parte de análisis del meteorito que efectivamente han llevado a cabo, ¿no?, fundamentalmente Javier García Guinea, del Museo de Ciencias Naturales del CSIC en Madrid, y Jordi Llorca, de la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no?, que junto con sus colaboradores pues han participado también en esta investigación, ¿no? Uh-huh. Y todo este estudio, ¿no?, el haber tenido la posibilidad de calcular absolutamente todo lo que se podía calcular, de haber analizado el meteorito, ¿no?, pues estamos, la verdad, muy satisfechos, ¿no?, todos los autores y los investigadores que hemos participado, porque pues por eso, ¿no?, nos permite poner a traspena, ¿no?, a este meteorito y previamente a este superbólido, ¿no?, que se originó a raíz de la entrada de este asteroide en la atmósfera, pues ahí en el ranking de los meteoritos que en todo el mundo pues tienen órbita heliocéntrica, ¿no?, órbita alrededor del Sol calculada, ¿no?
Uh-huh. Oye, Manuel, y ahora quiero preguntarte por algo que me ha resultado curiosísimo. Y además yo necesito una explicación sobre este sonido. Vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo otra vez. A ver, ¿esta melodía fue generada por el propio meteorito? ¿Cómo es esto posible, Manuel?
Pues así es, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este pequeño asteroide de un metro, algo más de un metro, de ahí la denominación de asteroide, pues si no tendríamos que denominarlo meteoroide, pero este pequeño asteroide impactó contra la atmósfera terrestre a unos 15 kilómetros por segundo. Esta es una velocidad hipersónica que en el momento en que el asteroide empezó, ¿no?, a profundizar en las capas más bajas de la atmósfera, la fricción atmosférica que se produce y que va vaporizando, ¿no?, absolutamente toda esta masa hasta dejarla reducida al meteorito que finalmente se encontró, pues digo que esa alta velocidad lo que hace es provocar una onda de choque, ¿no?, de la ruptura de la barrera del sonido, que se propagó, incluso fue detectada en varias estaciones sísmicas y que fue grabada en este caso por una cámara de seguridad que tenía audio y grabó el sonido que hemos escuchado al principio como un registro sonoro. Bueno, pues si ese registro sonoro lo analizamos acústicamente y extraemos las frecuencias simplemente, ¿no?, que componen, ¿no?, los máximos de esa onda sonora y alargamos, eso sí, el tiempo, ¿no?, en que se produce ese sonido, porque realmente, claro, ese sonido dura la mayor intensidad algo menos de un segundo. Aquí lo que se ha hecho es transcribir las frecuencias exactas que sonaron, pero alargando un poco el tiempo. Entonces, esa es la melodía que efectivamente se habría escuchado, ¿no?, si hubiésemos tenido esa posibilidad de alargar el tiempo en que esa onda llegó a tierra, ¿no?
Entonces, espera, Manuel, para que me quede claro, el sonido del principio, es decir, el que registró la cámara de seguridad, que fue este, uh-huh, este, ¿no?, que es tremendo, cuando se hace toda la operación que tú me dices y se define, por decirlo así, se queda en esto. Uh-huh. Que podríamos decir,
pues sí, efectivamente,
que así es como suena un meteorito cuando entra en la atmósfera.
En este caso, sí.
En este caso. Es que me parece brutal esto.
De meteoroides entrando, ¿sí?, en la atmósfera. Y hay una grabación histórica de un famoso astrónomo, Pick, que grabó por primera vez un meteoroide, pero que yo sepa no ha habido nunca, no se ha realizado nunca transcripción musical. Bueno. Pero en principio todos deberían sonar algo parecido a eso, ¿no? En concreto, esta era la melodía que le correspondía.
Bueno, me parece todo lo que contamos fascinante. Manuel Andrade, investigador de astronomía y astrofísica de la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, sube la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco? ¿Qué es la
vida sin ti? Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes.
Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Además, al pagar con Wilet, podrás ganar al instante una de las 4.000 noches en paradores que sorteamos. Infórmate en Repsol.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Qué ayudas hay para los agricultores por los efectos de la sequía?
¿Cuándo se van a frenar los costes de producción para ganaderos?
¿Por qué sigue subiendo el aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las lluvias han sido casi un 25% inferiores a las normales.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.